Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, como ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Cocina confinada. En estos días de alarma sanitaria y de obligado confinamiento, quizá una de las actividades que más están realizando en nuestras casas y hogares sea la cocina, cocinar. Cocinar por necesidad, porque hay que comer, hay que cenar, desayunar, todas esas cosas, pero también cocinar para entretener el tiempo. Para algunas personas puede que sea la primera vez que se enfrentan a los fogones porque en algo hay que ocupar estos días de confinamiento. Para otras muchas posiblemente es algo más de lo que vienen haciendo habitualmente, pero en estos días pues sí se recrean y sacan esas recetas que llevan tiempo para hacer más agradable este confinamiento. Radio Colores hemos querido compartir todas esas recetas que hacemos la gente, que un día vamos y vamos una tortilla de patata y nos dicen los amigos, pues qué rica es, cómo la haces, cómo te ha salido. Pues bueno, eso es lo que queremos, que la gente nos cuente su receta, cómo haces las croquetas, cómo haces el cocido, cómo haces una bechamel para que te salga tan rica. Hemos cogido el móvil, porque claro, estamos en casa y hemos tenido que adaptar los medios, y hemos empezado a llamar a amigos, compañeros, alumnado, para que nos contéis vuestra receta. En este programa hemos entrevistado a Ana Fernández, que nos va a hablar de un postre, el flan de huevo. También hablamos con Asun Molina, que nos va a contar la receta del cordero o lechazo al chilindrón. Y luego Yolanda habla también con él sin nombre. Le vamos a llamar sin nombre porque ha querido permanecer en el anonimato. Él nos va a dar una exquisita receta de rape con almejas. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Maribel.
Ana Fernández es del Cristo, su barrio del alma, muy amiga de sus amigos y amigas, que tiene muchos y muchas, por cierto, porque ella tiene una atracción y un encanto especial. La gastronomía es una de sus pasiones y siempre ha soñado con ser cocinera profesional y en ello está, ahora de opositora para ello. Trabaja en la cocina de una residencia estudiantil, pero ahora estamos en confinamiento, ¿no? Y cocinando, ¿no, Ana? Aprovechamos el confinamiento para cocinar un poco, entre otras cosas.
Algo hacemos.
Pero bueno, dinos de lo que has cocinado hoy, por ejemplo, entre las muchas cosas que se te dan bien, hoy has preparado un postre, ¿no?
Exactamente.
A ver,
así, aprovechando un poquito el confinamiento, he decidido hacer algo dulce. ¿Sabes? Entonces, algo dulce, pero que no fuera tampoco muy calórico. Entonces he decidido hacer un flan de huevo de los de toda la vida.
A ver, cuéntanos cómo es tu receta del flan de huevo.
Bueno, pues yo lo primero que hago es caliento el azúcar con un poquito de agua en una sartén, ¿de acuerdo?
¿En una sartén lo haces?
Sí, directamente en una sartén. Vale, con una lengüita de estas nuevas tres de silicona, ¿vale? Sí. Lo doy así vueltas. Y ya cuando el caramelo ha tomado un color rubio, ¿de acuerdo? Pues es cuando lo introduzco en la flanera. Y cojo la flanera con un trapito, ¿vale? Teniendo cuidado, porque en el momento que echas el azúcar de la sartén a la flanera, ¿de acuerdo? Pues es muy peligroso porque quema muchísimo, ¿vale? Entonces, en ese caso, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, cubro toda la flanera, todos los bordes, con ese caramelo. Luego, previamente, ¿vale? En una fuente, pues tengo 6 huevos batidos con 150 gramos de azúcar.
y más y más calorías, ¿o no?
Y más calorías también tiene, evidentemente, y más calorías tiene. Y luego le echo casi un litro de leche, ¿no? Lleva 900, ¿vale? 900 de leche, 900 mililitros de leche. Y lo bato todo. Lo bato todo, lo bato todo.
¿Lo bates, lo bates con batidora o con bol, con batidora?
Yo con la batidora, yo lo bato todo con la batidora. Primero bato los huevos con el azúcar y después le añado la leche y lo continúo batiendo. Ya cuando veo que está todo bien integrado, de acuerdo, lo añado a la flanera.
Sí.
Y ya está.
No bate...
En un principio no tiene más misterio.
¿Y luego cuánto tiempo lo viertes en las flanelas y qué lo metes?
Sí. La pongo en una cazuela, ¿de acuerdo? Y en la cazuela le echo pues como un dedo y medio de agua. O sea, que no esté tampoco, que no tenga mucha agua, ¿eh? La cazuela que no tenga mucha agua. Y la pongo, le pongo un pan, la flanera dependiendo de si tiene tapa, pues con la tapa de la flanera. Pero si tú tienes un recipiente, una cazuela más pequeña, que es la que estás utilizando de flanera, y no tiene tapa, lo que hago es ponerle papel de albal encima. Vale, y la cazuela la tapo con su propia tapadera. Vale, entonces de tal forma que quede la flanera dentro de la cazuela. Y ahí lo pongo como a media temperatura, que el agua esté hirviendo, pero que no hierva a borbotón. ¿De acuerdo? Que tenga ahí una temperatura constante de como unos 100 grados, pero que no hierva a borbotones. Y lo suelo tener una hora.
¿En el horno o en el fuego normal?
No, en el fuego normal. En el fuego normal. Yo pongo la cazuela hervida ahí, en el fuego normal, a unos 100 grados, que no rompa ahí a hervir mucho a borbotones, y lo tengo como una hora. Y a la hora le meto un palillito o algo para comprobar si esté cuajado. Y si sale limpio es que está cuajado, está. Pero vamos, que en una hora ya está hecho. Y luego lo meto en el frigorífico.
Y lo metes en el frigorífico, ¿cuánto tiempo lo sueles tener? Bueno, hasta que te lo comas en el frigorífico, ¿no? Para que quede lo que se aguante, sí. Sí. Pero ¿cuánto tiempo es conveniente que pase para poderlo tomar, ¿no? Que quede así firme y aflanado.
Es que en el momento que te lo sacas de la cazuela ya está cuajado.
Sí, ya te lo puedes comer caliente.
Que le puedes comer caliente, lo que pasa es que está, yo creo que está más rico
un poco fresco, sí.
Claro, hombre, si lo dejas para el día siguiente, teóricamente ha cogido más pues el sabor del huevo, si lo aromatizas con ralladura de naranja o con un poco de vainilla, pues se concentran más los sabores, ¿sabes? De un día para otro, o sea, la propia noche. Pero de entrada, en 3 horas ya te lo puedes comer. Lo que te suele aguantar.
¿Tú sueles aromatizarles con algo de vainilla o ralladura?
Eso ya da para gustos.
Para gustos.
Mi madre nunca le aromatizaba.
Ya. Eso depende, depende quién se lo vaya a comer, pues lo haces al gusto. ¿Pones o no pones la ralladura?
Pero de entrada, con 6 huevos, 150 gramos de azúcar y 900 mililitros de leche, ya te sale.
¿Un flan de 6 huevos para cuántas personas?
Pues yo creo que para 4 está bien. Para 4 está bien.
Está bien. Bueno,
para 4 personas está bien ese flan.
El flan es un
Realmente ya vas a gusto, ¿eh?
Un flan como el que tú has dicho ahora, que es un flan natural, por supuesto es un alimento saludable, ¿no? ¿Un flan es muy calórico?
Uy, tengo más, Maribel.
Que sí, un flan es muy calórico. Vale, bueno, pues continuamos. Te preguntaba que si un flan es un alimento muy calórico.
Bueno, pues entrada lo que más calorías puede llevar es el azúcar, de acuerdo a la cantidad de azúcar que tú le metas. Porque en un principio lo que lleva un flan son huevos y leche, vale, entonces no son pues como más proteínas que llevaría. Dependiendo de la... A ver, tiene calorías, porque tiene calorías, pero va a depender mucho de la cantidad de azúcar que tú le metas.
Bueno, en todo caso, las calorías siempre se pueden quemar, ¿no? Porque esto de esto de comer es un placer, pero después hay que correr. Y tú en eso sabes más. Tú en de eso sabes bastante, ¿no? Eres una buena caminanta, ¿no? Te dedicas a correr y estas cosas.
Bueno, pues yo dejé de fumar, entonces en el momento que dejé de fumar, la médica de cabecera pues me recomendó que hiciera ejercicio físico. Porque claro, al dejar de fumar me generaba muchísima ansiedad. Entonces, pues claro, yo la ansiedad la aplacaba de alguna manera comiendo, entonces pues para contrarrestar lo suyo era hacer ejercicio. Entonces empecé saliendo a caminar rápido y continué pues comenzando a correr. Entonces intenté hacer algunas carreras, así más populares, y actualmente pues estoy animada y de vez en cuando salgo a correr, algún día a la semana, por si no voy al gimnasio, ¿sabes? Para intentar compensar.
Bueno, pues está bien eso, ¿no? Como has descubierto esta afición del correr. Se nos estaba metiendo un pitido de alguna llamada por ahí también. Como estamos llamando, como estamos...
Sí, no sé muy bien el que será.
Sí, como estamos en tiempos de no sé qué...
Confinamiento, yo creo que
sí.
Van un poco mal las líneas. Yo creo que estas horas están más saturadas.
No, y también porque, claro, estamos haciéndolo a través de teléfono móvil y tal, al no poder estar en el estudio. Pero bueno, muchas gracias, Ana, por tu receta del flan de huevo, que le disfrutaremos. Ya le probaremos con la receta que nos has dado. Muchísimas gracias y un abrazo.
Vale, pues un beso muy gordo y espero que os guste.
Bueno, pues tengo aquí a mi chico, que no voy a decir cómo se llama, porque no quiere dar su nombre, nos da igual, como que nos da igual, y nos va a contar un poquito un plato estrella que él hace, que está realmente bueno. Nuestros amigos cuando vienen, palmas directamente con las orejas, y nos dicen, venga, haznos este plato fulanito, que está riquísimo. Y doy fe, de que está muy bueno. A ver, hola, buenas tardes, señor. ¿Qué tal está usted?
Bien, yo soy el sin nombre.
El sin nombre. Hay una película que se llama Los sin nombre, pues este es el sin nombre. Bueno, pues nos vas a... Bueno, he de decir que está jubilado, pero vamos, él es cocinero ya de... Vamos, le gusta la cocina mucho de siempre. Lo que pasa que ahora, pues como tiene más tiempo, pues entretiene. Y además le gusta la cocina. Y está él, pues ahí... Es un cocinillas. ¿Y verdad que sí que eres un cocinillas?
Bueno, porque la cocina que tenemos es pequeñita, pero si tuviera una gran cocina, pues sería un gran cocinero.
Bueno, incluso hasta podríamos poner un restaurante, ¿verdad? Vale. ¿De verdad? Bueno, ya a estas alturas no ponemos ya nada, que ya hemos puesto muchas picas en Flandes, no tenemos que poner nada ya. Bueno, pues cuéntanos qué plato haces que te sale maravillosamente bien.
Bueno, el plato maravillosamente bien es algo que es muy subjetivo. Lo que pasa es que quien no lo hace siempre dice que está muy bueno, pero para que se lo sigas haciendo. No lo haga. Yo hago el rape a mi manera. Y el rape a mi manera lo hago de la siguiente manera. Es un plato que no es barato, es un poco caro, pero bueno, está muy bien. Todo, por desgracia, todo lo bueno a veces es caro, o casi siempre. El rape a mi manera es de la siguiente manera. Cuando se va a la pescadería y se manda que te preparen el rape en filetes. Es importante que te quiten la telilla que está anexa a la piel. Bueno, pues una vez que vienes a casa, lo lavas un poquito, evidentemente, lo secas bien, muy bien, y lo salas o lo salpimentas. Una vez que lo salpimentas, pues lo rebozas con harina y huevo. Lo reservas y a continuación haces lo que proceda a decir. El rape son el rape con almejas. Las almejas, cuanto mejor sean las almejas, mejor será el plato. Así que, las almejas se lavan. Partimos de que se hacen con la almeja babosa. Se lava bien y se trata de la siguiente manera. En una sartén se coge, se echa un par de cucharadas o tres de aceite de oliva virgen y se perfuma sofriendo un ajo. Una vez sofrito se retira el ajo y a continuación echas un poquito de harina. Sin que se queme lo revuelves y echas un chorretón de vino blanco. Y un vino blanco, pues un verdejo mismamente. Una vez que has echado el vino blanco, es aconsejable, yo al menos lo he hecho, es un fumé que previamente con los despojos que cuando se va a la pescadería yo voy almacenando y en el congelador y cuando los necesito hago un fumé. El fumé ya está hecho y a continuación lo que hago es echar un poquito de fumé en ese sofrito que he hecho de los ajos y el vino, la harina y el vino blanco.
A todo esto el rape le tenemos apartado.
Apartado, sigue apartado ahí, sí. Rebozado.
Rebozado.
Ya. Y entonces lo que hago es echar las almejas y según salen... Según se van abriendo, las voy retirando. Porque si las almejas las dejas, pues van perdiendo textura y se quedan un tanto... van perdiendo la tersura. Uh-huh. Entonces, una vez que he sacado todas las almejas, a continuación lo que hago es, en una cazuela, echo la salsa del cocimiento de las almejas y incorporo el rape previamente. Bueno, antes de echar el rape, igual es conveniente echar un sobrecito o unas hierbas, unas hebras de
azafrán.
De azafrán. Como me lo has visto hacer, pues ya lo sabes. Claro. A continuación se incorpora el rape y bueno, pues se da un hervor y ya en el momento de servir, pues
se incorpora el rape a la salsa que tenemos.
Sí, ya lo he dicho.
Ah, vale,
se incorpora.
Perdón,
y luego se incorpora las almejas. Se da otro hervor y se sirve ya tal cual está. Y bueno, luego ya pues los paladares individuales pues valorarán o condenarán la obra.
No, la valoraremos. Eso se puede acompañar, os digo, con un verdejo, ¿eh? Si lo acompañáis con un verdejito,
Con un verdejo hablando de la tierra, pero eso sí. puede ser un albariño o puede ser cualquier vino blanco. Cuanto mejor sea el vino...
Pues por supuesto.
La ceremonia será más exquisita.
Exquisita, eso es. Bueno, pues como diría un amigo en común que tenemos, está de reclinatorio, ¿eh? Que lo sepáis. Bueno, y ahora para terminar, pues nos vas a... ¿Con qué música acompañamos esto? Estamos comiendo, tú imagínate que estamos comiendo. Y estamos una música sugerente que te guste acompañar con jazz, ¿con qué?
Siempre jazz, en el baño. En la cocina, o en el comedor, o incluso en un velatorio, siempre jazz.
¿En un velatorio,
puede ser,
en un velatorio también?
También. Puede ser May Davis, o John Coltrane, o Bill Evans, o cualquier otro.
Bueno, pues nada, ya sabéis, ¿eh? Gente, Siempre jazz. Un, dos, tres, jazz. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh, señor sin nombre? Hasta el próximo día.
Agur.
Gracias, adiós, hasta luego.
Hola, buenos días, Asun. Asunción Molina vive en Aranda de Duero y trabaja en la empresa familiar Viñedos de Ontanar. Lleva la gerencia de la empresa. Ama de casa, se ha curtido en los fogones y tiene muy buena mano con casi todos los platos, desde los más tradicionales a las exquisitas delicateces con que nos sorprende en las reuniones familiares. Y hoy Asun nos va a dar la receta de un plato típico muy arandino, el cordero al chilindrón. Bueno, Asun, lo primero, ¿el cordero al chilindrón qué es?
Pues es cordero, una pierna, falda, cordero que tengas, que lo compras.
Y bueno,
¿qué es lo que el
resto de las de la parte de las chuletillas?
Vas a la carnicería y pides la pierna, que te la dan trozos. O si hay otros restos que tienes, que a veces lo tienen más barata, como la falda, las paletillas, pues también, que te la hagan trocitos. Y esos trocitos son lo que sirve para hacer el chilindrón.
Bueno, y entonces el chilindrón, que es una de tus especialidades, ¿tú cómo le haces?
¿El cordero o lechazo?
¿Puede ser de las dos cosas?
Sí, puede ser o lechazo, queda más tierno, o cordero, que queda un poco más durito, más apretadito. Pero los dos saben bien. Pues el cordero se compra una vez que te lo han troceado, le pones a marinar. Con un poquito de tomillo, pero muy poquito. Y un poquito de romero, pero también todo poquito. Sal, pimienta. Y luego se echa coñac o vino para que le quede. Le dejas una hora reposando. A la hora cuelas. Cuelas el caldo y pones. No le tiras. La salsa esa que suelta, no le tiras. Y el cordero le pasas por harina y le vas friendo. Por eso lo justo para que se dore. Y el otro, y cuando ya lo tienes dorado, en ese mismo aceite que has estado dorando, echas un poco, una cebolla y ajo. Tres ajos y una cebolla están bien. Cuando ya está pochadita, se añaden tres tomates o cuatro, depende de la cantidad que tengas. Y un poco de carne de chorizo. Cuando ya está bien pochadito, echas el coñac o el vino blanco que hayas usado. Da lo mismo una cosa que otra. Y lo dejas que se bulle así hasta que se reduce, pues como unos 10 minutos suele ser. Es que depende mucho de la cazuela que se use.
¿Qué tipo de cazuela es conveniente para hacer el cordero al chilindrón? ¿Una de las planas o cómo?
Una de estas cazuelas que hay ahora de hierro quedan muy bien. Más y planitas, mejor. Pero si no, si lo vas a hacer así, si lo dejas en la cazuela, pues en una cazuela de estas de hierro que hay ahora queda bien. Lo tapas y lo dejas una hora y media, que se vaya haciendo lento. Pero si lo metes a la olla express, en media hora está hecho.
¿Y como que...?
Sí. Y luego, por otro lado, para acompañarlo, pelas las patatas en daditos. Y cuando tengas el chilindrón ya casi hecho, echas las patatas.
¿Echas sin freír ni nada? Sí, crudas.
Sí, un poco en daditos.
Sin daditos y que se hagan con la propia salsa del chilindrón.
Sí, y casi te queda mejor. Más completo el plato. Como ser un plato contundente, no hace falta hacer ni primero ni segundo. Todo lo más acompañar con una ensalada.
Pues muy rico parece. ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo sale mejor? ¿Que se haga lentamente durante una hora o en la olla?
Pues depende de las prisas que tengas.
Ya me imaginaba que me
Claro.
ibas a responder eso, pero pudiendo elegir, ¿qué es mejor?
Que se haga despacito, lento, una hora, hora y media, así que le vas vigilando tú, vas viendo si se necesita echar un poquito más de agua, un poquito más de algo. Que
Bueno.
la olla se ande más rápido y a veces, si te descuidas un poco, se deshace mucho la carne. Es lo que suele pasar a veces.
Sí, tiene que quedar también en su punto, ni demasiado hecha ni cruda, ¿no?
En la cacerola le vigilas mejor que en la olla.
Bueno, pues la recomendación para la gente que nos está escuchando, si se anima a hacerlo, que tal y como has dado la receta parece muy, muy sencilla, muy asequible, pues recomendamos mejor, sobre todo ahora en estos tiempos de confinamiento que tenemos, si alguien se anima a hacerle en la cazuela, ¿no? Mejor.
Sí,
Porque
yo lo haría en la cazuela.
tú.
Por tiempo en la cazuela.
El tiempo de cazuela. ¿Con qué vino maridamos
Pues
este?
con cualquier tinto de la Ribera está bien. A mí me gustan mucho los que tienen los de la bodega Astrales y los de Terra Aranda también salen muy bien.
Para acompañar este chilindrón
Sí.
de eso. Y bueno, como Arandina, Aranda va mucha gente a comer cordero ahora en estos días de este confinamiento, no, pero bueno, irá cuando todo esto pase, que pasará pronto, a hacer una visita. Aparte de ir a comer cordero, ¿tú qué les recomendarías visitar de Aranda? ¿Qué no se pueden perder?
Pues están los monumentos de Santa María, la iglesia de San Juan, lo que es el centro, y luego un poco más arriba, por la calle sí, están las bodegas subterráneas, que hay algunas que están abiertas al público. En el bar El Lagar suele estar abierta al público. Y otra que hay un poco enfrente, que es Casa Carlos, también suele estar abierta al público, para que vean un poco de todo.
Y un paseo por la Ribera del Duero
Y luego un paseo por la Ribera del Duero después de comer.
para bajar un poco el corderito.
Claro.
Bueno, pues muchas gracias, Asun. Tendremos en cuenta tu receta del chilindrón, que a estas horas que estamos grabando, que es a la hora de comer, nos está entrando ya activando los jugos gástricos. Muchas gracias, Asun.
Igualmente.
Gracias a Ana Fernández, a Sun Molina, al Sin Nombre y a Yolanda Bellota, que la ha entrevistado. Gracias, como no, a Eduardo Luis de Íscar, Edu, nuestro técnico que ha hecho todo este montaje y la edición del programa. Y en la coordinación del programa y del proyecto, Maribel Molina.